los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra primera frase del día, adivinen de quién. Jon Bon Jovi. Sí, señores, porque el rockero y todo, pero él tiene sus pensamientos profundos también.
Tiene palabra.
Claro, claro. Y en esta ocasión les manda a decir a todos ustedes, a todos nosotros. Ajá. Los milagros suceden todos los días. Cambia tu percepción de lo que es un milagro y los verás a tu alrededor.
Y eso lo dijo guitarra en mano. Muy bien. Con algunos de los titulares te los compartimos de inmediato. Arrancamos con Jean Alain Rodríguez, quien había declarado una fortuna que no tenía cuando entró como servidor del Estado en el 2012 y se fue proyectando hasta la declaración jurada del 2020, cuando cesó en sus funciones como Procurador General de la República. Esto según dice el Ministerio Público, con el claro objetivo de evitar la fiscalización y enriquecerse de manera ilícita a costa del patrimonio público. Las pruebas demuestran que el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez, desde antes de llegar a la administración pública, tenía la intención de distraer recursos del patrimonio público. A tales fines falseó su primera declaración jurada de bienes, presentada el 30 de agosto del año 2012. El acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez realizó la declaración jurada de bienes cuando ingresa a la administración pública, como director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. En ella declaró un patrimonio total de 220.586.137 pesos con 47 centavos. Ahí está todo, ¿eh? Para presentar una falsa fortuna que en realidad no tenía. Lo que evidencia que el acusado llegó a la administración con el firme y decidido criterio de que el patrimonio público es para depredarlo y lo logró. Hoy sus bienes multiplican la aún falsa declaración jurada, y esto lo dice la acusación. ¿Ok? Ah. Este es el primero de los titulares en esta saga, porque cada día nos vamos enterando de más cosas.
Bueno, en otra información, el Medio Ambiente dice otorgó vehículo provisional al administrador del Parque Nacional Jaragua. A raíz de la denuncia del administrador del Parque Nacional Jaragua de las precariedades que presenta para trasladarse hacia su lugar de trabajo, el Ministerio de Medio Ambiente informó que los procesos para la adquisición de nuevos vehículos se han visto limitados como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Preguntado sobre la denuncia de Aníbal Díaz, Federico Franco, viceministro de Áreas Protegidas, informó que el administrador había solicitado la reparación del vehículo que empleaba previamente, cuyo costo rondaba cerca de 500.000 pesos debido a los daños sufridos. Una reparación de ese tamaño va a un proceso de licitación, sostuvo el funcionario, quien indicó que como alternativa le otorgó un vehículo provisional. Sin embargo, Díaz habría solicitado uno nuevo, el cual esperaría. Añadió que el vehículo provisional tiene 3 meses en la Sierra de Bauruco funcionando. Esa persona, Díaz, es muy trabajadora. Entiendo sus frustraciones, pero él no sabe la estructura completa, añadió Franco. En ese sentido, recordó que ante la pandemia, el gobierno lanzó una ordenanza que prohíbe la compra de vehículos nuevos. Sin embargo, debido a la prioridad del ministerio, se envió una carta al presidente Luis Abinader, quien autorizó la exclusión de la entidad de la ordenanza y que los procesos de compra iniciaran en enero.
Bueno, en otro orden, cambiando de tema, solo 4 de los 41 acusados del caso Medusa están en prisión. Otros tienen arresto domiciliario, mientras que los nuevos procesados están en libertad. A pesar de que en el caso Operación Medusa hay 41 personas acusadas de graves actos de corrupción pública y privada, solamente 4 personas guardan prisión por su vinculación a la red que habría defraudado al Estado con más de 6.000 millones de pesos. Tras las rejas están el procurador Jean Alain Rodríguez, quien es señalado motor de toda esta red de crímenes de cuello blanco, en la que también han sido acusados importantes empresarios de la construcción en la República Dominicana. De hecho, el periódico Diario Libre tiene todo un esquema de la estructura del lavado del plan de humanización, específicamente. Otros de los que están en la cárcel es el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra. Él se encargaba de borrar, alterar y eliminar todas las huellas de los hechos ilícitos cometidos por el entramado. Habría sustraído dispositivos de alta tecnología, drones y bloqueadores de señales, en beneficio de él y el ex procurador. También guarda prisión el director administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Invert, quien formaba parte del Comité de Compras del Ministerio Público, que supuestamente manipulaba los procesos de compra de la institución y seleccionaba previamente a los oferentes que iban a resultar los ganadores. Y también está en la cárcel Alfredo Alexander Solano Augusto, ex subdirector administrativo del Ministerio Público, y este formaba parte del círculo de confianza de Jan Alain, que condicionaba los procesos de compras para favorecer a empresas allegadas a los intereses del ex procurador y sobrevaluaba los precios para darles un margen que les permitiese a los suplidores obtener un beneficio y entregar a Rafael Antonio Mercedes Marte el monto requerido por Rafael Estefano Cano Saco. Es decir, lo subían, lo inflaban para poder sacar esa famosa comisión y que aún así esa persona recibiera el dinero.
Bueno, y los demás, los que no están presos, lo que están es cantando. Bueno. Porque el ex jefe del gabinete de Jan Alain va a declarar en su contra en el juicio, pero también Cano Saco, el ex jefe del gabinete, estará ahí como testigo de cargo. Es decir, después que hicieron todo lo que hicieron, ahora está todo el mundo cantando. Y exactamente, pateando al caído.
Dinero y ya,
sí,
listo.
Pero el hecho está ahí.
Todo tiene que salir a la luz. Y sobre todo, por favor,
bueno, está saliendo.
Tratemos de que no sea por las vías administrativas otra vez que se nos caiga un caso, de verdad.
A mí les digo algo. Me da mucha suspicacia el que se esté ventilando hacia lo público toda esta información de forma sistemática en los diarios. Cada día nos estamos enterando de cosas que debíamos enterarnos
en el juicio de fondo
y dar a conocer algunas cosas. Entonces, como que salga toda esta información, me crea un sabor raro.
Parece, pero miren, raro.
Sí, porque es que aquí está ocurriendo un juicio mediático.
12.000 páginas ahí.
Exactamente, pero solamente estamos escuchando la campana del Ministerio Público.
Sí.
Entonces, eso es para que lo observemos, Se los estoy diciendo hoy. Bueno, la Oficina Nacional de Meteorología informó este domingo que la semana laboral inicia bajo los efectos de una vaguada y el paso de una onda tropical al sur sobre aguas del Mar Caribe. Sostuvo que en el inicio de la semana laboral, ambos fenómenos van a interactuar y junto al viento del este-sureste generarán un incremento de la humedad e inestabilidad, que provocará nublados con chubascos desde horas matutinas de manera ocasional. Después del mediodía se va a nublar y tendremos aguaceros que pueden ser moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento, con la posibilidad de granizo en algunas regiones del noreste, sureste, en el suroeste, noroeste, en la cordillera central y en la zona fronteriza, explicó la ONAMED, que eso es para el día de hoy. Y en esa misma línea hay una gran masa de polvo del Sahara que se dirige hacia República Dominicana. Estará llegando al país a primeras horas del lunes por la zona este y en la tarde estará prácticamente en medio del país. Esta extensa nube se encontraba ya en las Antillas Mayores afectando a Puerto Rico en las próximas horas y a la República Dominicana. A partir desde horas tempranas de este lunes se estima que va a permanecer en el país por varios días. Entonces, ¿qué dice la ONAMED? Que esta nube viene proveniente del desierto y que va a contribuir a que se mantenga esa sensación térmica de calor y que el cielo tenga un aspecto más brumoso. Como siempre, provocará, aparte de la sensación calurosa, un incremento de las alergias respiratorias en la vista y también en la piel. Así es que estos son días para usted estar presente, atento, también de los más vulnerables, de los niños y de los envejecientes.
Así es. Bueno, y aumentan las denuncias sobre violación de contratos de construcción de viviendas. Los adquirientes aseguran que las constructoras exigen pago superior a lo pactado. A pesar de ser una de las actividades que más crece de la economía dominicana, del sector construcción se hacen muchas denuncias en el país que van desde uso de materiales no adecuados, filtraciones y violación del contrato, esta última calificada como una embestida por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, por su incremento en los últimos meses. En febrero de 2019 firmé un contrato en dólares o su equivalente en pesos. En el contrato está estipulado que cuando el dólar subiera un punto y uno fuera a pagar, ellos iban a revisar la tasa, pero la constructora ha hecho unos reajustes que no se corresponden con la realidad, por lo que me he visto en la obligación de ir a Proconsumidor, porque la empresa le... Déjame ver, es que se entró algo en el medio, tú sabes. La empresa no quiere entrar en razón. De eso se queja el ingeniero José Medarno, quien firmó un contrato para adquirir un apartamento en una zona de la ciudad. Incómodo, Medardo asegura que de 4.1 millones de pesos que costaba el inmueble en febrero de 2019, de acuerdo al contrato en la actualidad, con los reajustes que hizo la constructora, ronda ahora los 4.7 millones de pesos. Pero, al igual que varias personas como Medarno, se encuentran cientos de personas en todo el país que acuden a Proconsumidor en busca de ayuda. ¿Y cuál es la posición de ACOPROVI, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas? Bueno, ellos informan que desde mediados del año 2020 se ha mantenido promoviendo el diálogo y llamando a la sinergia público-privada para hacer frente a una de las razones principales de la inflación inmobiliaria: el aumento desmedido en los materiales de construcción. Y es que el incremento de insumos esenciales de la construcción, como el cemento y el acero, presentan una alta incidencia en el costo del metro cuadrado de construcción. De hecho, ACOPROVI indica que al hablar de aumentos, en el caso del cemento, ha subido más de un 56% desde el inicio de la pandemia, y el acero cerca de un 74% en ese periodo. A esto también se suman otros productos con alzas importantes, como los materiales eléctricos y el PVC, los cuales tienen más de un 100% de incremento en ese periodo.
Bueno, nos vamos al plano internacional. Sri Lanka, problemas en Sri Lanka. Algunos de los miles de manifestantes que irrumpieron el Palacio Presidencial de Sri Lanka el sábado esperan ahora su turno para sentarse en la silla del presidente y sacarse una foto. El Palacio Presidencial, que data de la era colonial.
Hacerse un selfie ahí.
Un selfie porque irrumpieron en el palacio.
Pero tú no viste cómo se entraron en la piscina.
Sí,
terrible, terrible. Ya. Bueno, este palacio simboliza la autoridad del Estado desde hace más de 200 años, pero el domingo, tras la huida de su ocupante, pues se instaló en él lo que se llaman el poder del pueblo. En el imponente parque Gordon Gardens, familias enteras están de picnic junto a monjes budistas con sus vestidos tradicionales naranja. Otros descansan en los 35 escalones que llevan al edificio. Y básicamente ahí lo que pasa con las personas en el interior del palacio es que dicen, cuando los dirigentes viven con tanto lujo, no tienen ni idea de cómo se las arreglan los plebeyos. Son ellos asombrados por los aires acondicionados y los suelos de mármol del palacio. Para estas personas es una muestra de lo que se puede hacer cuando la gente decide ejercer su poder. Gotabaya Rajapaksa, de 73 años, huyó el sábado por una puerta trasera del palacio, ayudado por los militares. Algunos minutos después, una muchedumbre de manifestantes irrumpió en el palacio desafiando las fuerzas de seguridad. Básicamente, en este momento, él dice, el presidente, que va a renunciar el miércoles. Y eso dejaría pues al país con nuevas condiciones para un nuevo gobierno.
Así es. Y ya para cerrar este momento de información, documentos de Uber, la filtración masiva que revela cómo Macron y otros importantes políticos favorecieron en secreto a esta compañía. Miles de documentos filtrados han revelado cómo Uber cortejó a políticos del más alto calibre y hasta qué punto llegó la empresa para evadir la justicia en otros países. Los papeles detallan la extensiva ayuda que Uber recibió de líderes como el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la excomisionada europea Neelie Kroes. También muestran cómo el ex jefe de la firma de transporte Travis Kalanick ordenó implementar el uso de un interruptor de la muerte, entre comillas, para prevenir que la policía tuviera acceso a las computadoras de la compañía. Uber alegó que sus comportamientos del pasado no son consistentes con los valores actuales y que es una compañía diferente hoy. Los documentos de Uber son una colección de más de 124 mil registros, entre ellos 83.000 correos electrónicos y 1.000 archivos diferentes que incluyen conversaciones, todo esto recopilados entre 2013 y 2017. Estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en este Camino al Sol.